Y seguimos hablando de otros centros de la educación. Estamos celebrando la Semana de la Educación.
Sí, estamos celebrando la Semana de la Educación y ocurren cosas buenas y malas que queremos que nos sirvan para reflexionar, no quedarnos solo en los datos más negativos. Queremos abrirlo con expertos y expertas, pues bueno, a un amplio abanico de propuestas y de proyectos para prevenir, por ejemplo, la violencia en los centros escolares, que son cosas que algunas veces nos sobresaltan. De hecho, esta semana comenzaba con la muerte de un profesor a manos de un alumno de 13 años que, todo apunta, sufrió un brote psiquiátrico. Max era amante de la ropa de tipo paramilitar, de las armas, y tenía al parecer una lista negra de personas del INSTI, del Instituto Joan Fuster de Barcelona, que no le gustaban. Acudió allí con una ballesta casera, un puñal y material para realizar un cóctel molotov. Desató el pánico entre profesores y alumnos, pero se derrumbó y lloró como un niño de 13 años cuando un profesor le convenció para entregar las armas. Tras la tragedia se habló de las armas, pero también se dijo que no era un chico conflictivo en el aula, lo que le llevó a actuar. ¿Nunca volvería a pasar si se mantiene medicado y controlado? ¿Estamos ante un caso de violencia escolar o es un trastorno mental imposible de detectar sin la presencia de psicólogos en las aulas? Son muchas dudas que trasladar a nuestras invitadas de hoy. Con ellas, que son expertas en adolescencia y psicología, una etapa difícil, queremos hablar de qué pudo pasarle a Max por la cabeza y a quienes puedan llegar a estar en su situación, pero sobre todo queremos hablar de qué herramientas podemos darles para que crezcan sin pensar en violencia y sean capaces de transformar el mundo que nos rodea. Sunrise, sunrise. Por eso hoy queremos pasarnos por el cuarto Seminario Internacional de Habilidades para la Vida, que reúne a 250 expertos y expertas de todo el mundo en Bilbao, organizado por la Fundación EDEX y la UPV, un seminario que se celebra hoy y mañana en el Auditorio Michelena de Bilbao.
Tenemos invitadas, una de ellas aquí en los estudios, Miriam.
Sí, ella es Roser Batlle, aunque es más conocida como Charo, enseguida nos dirá por qué. Ella es presidenta de la Red Española de Aprendizaje Servicio. Hola, muy buenos días,
Charo. Hola, buenos días.
Egunon.
Egunon. Y nos acompaña también Maite Garay-Gordóvil, que es catedrática de Evaluación y Diagnóstico Psicológicos en la Facultad de Psicología de la UPV. Maite, egunon.
Egunon.
Bueno, a pesar de lo que hemos escuchado hasta ahora, yo no sé si podemos empezar, Charo, hablando en positivo. Sí, tenemos que pensar que, aunque a veces, no solo por este tipo de actos, sí que pensamos en los jóvenes como gente que no se preocupa, que en la adolescencia solo se miran a sí mismos, se lamentan mucho, están en sus videojuegos y no interactúan con la sociedad. ¿Realmente es la imagen real o son mucho más importantes y mucho más valiosos y optimistas de lo que pensamos o de cómo los vemos los demás?
Seguro, seguro. Yo creo que es verdad el dicho que afirma que hace más ruido un árbol que cae que 100 que crecen. Lo que pasa es que un árbol que cae es espectacular, hace ruido y nos fijamos. Ya me gustaría a mí que consiguieran la cantidad de chicos, chicas que hacen cosas por ellos, por sus compañeros, por su centro, por su entorno, la mitad de la atención mediática que este desgraciado incidente ha recibido, ¿no? Yo creo que hay que ser muy optimistas porque es muy importante darle valor a las acciones solidarias, empáticas y de protagonismo que realmente tienen y pueden tener los jóvenes.
Lo que pasa es que es verdad que cuando ocurren este tipo de hechos tan trágicos, enseguida se empieza a hablar como si fuesen el ejemplo de una sociedad más violenta y por ende también unos adolescentes más violentos que no saben tal vez canalizar el sufrimiento, la insatisfacción, y no sé si ese es un diagnóstico correcto.
Bueno, a mí tampoco me parece mal que nos alarmemos un poco. La alarma está bien. El miedo, el sentimiento de decir, oye, ¿por dónde, hacia dónde vamos? Eso me parece que es necesario para reflexionar un poco y para poder corregir los errores de una sociedad muy competitiva, muy agresiva en muchos aspectos, muy poco centrada precisamente en esto que precisamente está centrado este seminario de habilidades para la vida, tener herramientas para enfrentarse a los fracasos, a los disgustos. Bien, o sea, me parece bien que haya un puntito de alarma. Lo que ocurre es que si la alarma es para pararse en la desesperación y en el pesimismo, entonces no nos sirve. Mira, los educadores podemos ser lo que quieras, pero lo que no tenemos permitido ser es pesimistas.
No sé si Maite comparte este diagnóstico.
Sí, bueno, yo creo que efectivamente, como señala Charo, hay
todo un elenco de conductas positivas que realizan los adolescentes que pasan desapercibidas porque lo que llama la atención es más lo negativo, estos hechos como el que acaba de suceder y que de vez en cuando también suceden y aparecen en los medios de comunicación y nos siembran a todos mucha alarma, pero también es real que vivimos en un mundo en el que predomina un nivel muy alto de violencia, en el que los adolescentes también están sometidos y observan un exceso de conductas violentas, y que cuando hacemos estudios donde analizamos, por ejemplo, la violencia escolar, el bullying, el ciberbullying, los porcentajes, diríamos, de conducta agresiva que ellos mismos nos informan, o bien que sufren, o bien que realizan, pues son porcentajes dignos de consideración. Así que, compartiendo esa actitud optimista, sí que pienso que es importante que en el contexto de las aulas, tanto no solo los adolescentes, sino los niños desde que entran en la educación y hasta que salen, puedan desarrollar programas de intervención, intervención psicoeducativa precisamente para desarrollar todos estos valores desde la psicología positiva, todas estas habilidades para la vida, pues como son la capacidad para comunicarse, la capacidad para cooperar, la capacidad para regular emociones, para resolver conflictos de forma constructiva, de forma pacífica, de tal modo que ese aprendizaje y ese desarrollo socioemocional que se produzca con estas propuestas de intervención, con este trabajo de intervención, no solo les ayuden a un mayor crecimiento y un mejor crecimiento personal, sino también a un mayor desarrollo social y socioemocional.
Y esto funciona.
La escuela te decía que la escuela, desgraciadamente, aunque se hacen muchas cosas, todavía queda mucho trabajo por recorrer en el sentido de que este tipo de trabajos de intervención se apliquen y se desarrollen de manera sistemática a lo largo de toda la educación.
Eso te quería preguntar, se lo quería preguntar a Charo, si este enfoque del que estamos hablando, que está mencionando Maite, eso de sacar rentabilidad también y desarrollar las capacidades positivas que tienen todas las personas seguramente. ¿Eso se hace en la escuela, Charo? Y luego da la sensación también de que hay como un porcentaje de chavales, chavalas, a las que se considera casi casos perdidos, es decir, no les interesa nada, no les gusta estudiar, ¿qué se puede hacer con ellos, no?
Son dos preguntas.
Sí, son dos.
No me quiero enrollar mucho. Mira, respondiendo a la primera, yo creo que cada vez hay más escuelas que ponen el foco en este tipo de habilidades, pero coexisten dos situaciones al mismo tiempo. Tienes escuelas cada vez más que ponen el foco en estas habilidades, pero al mismo tiempo resulta que hay mucha presión social y de la jerarquía académica, por decirlo de alguna manera, para que se focalicen en el talento productivo, en las competencias más académicas y, un poco exagerando, más academicistas. Entonces, hay que ir con cuidado porque el talento en sí mismo, si no tiene una brújula ética que lo oriente, te puede dar origen a personas tan talentosas como Bin Laden, como Goebbels, como Madoff. Esta gente era competente. Esta gente era capaz de sacar buenas notas en las pruebas PISA. Si solamente nos enfocamos al talento puro y duro, sin orientarlo éticamente, podemos acabar educando monstruos. Eso no nos interesa. Nos interesa, como dice Adela Cortina, las personas más competentes, capaces de transformarse a sí mismas y transformar el mundo. Si no, es una competencia, un talento, unas habilidades que no nos interesan. Nos interesa la brújula ética en la educación del talento. Esto por un lado. Y por otro lado, yo creo que con los chicos y las chicas que parecen y manifiestan, sobre todo en la adolescencia, que no les interesa nada, que pasan de todo, que están esperando largarse del instituto en el cual se sienten prisioneros, que son prácticamente objetores educativos, ¿no? Que no les gusta estar allí y te lo manifiestan. Yo creo que nunca hay que tirar la toalla, porque estos chicos te están desafiando como educador. Y lo que necesitan muchas veces es ver una persona que no tira la toalla con ellos, que no la tira, que está a su lado, que les arrastra, que les seduce, que les lleva a descubrir cosas nuevas en el entorno, en sus compañeros y en ellos mismos. Si tiramos la toalla, hemos perdido.
Maite, estamos hablando de talento con Charo, que me imagino, talento, ella dice, con una brújula ética para que sepamos hacia dónde orientarles. Tú planteas también programas de intervención que promuevan ese desarrollo socioemocional entre los chavales, que prevenga la violencia desde las aulas, que ellos tomen las riendas y aprendan, pues no sé si deben aprender entre los 12 y los 14, como planteas, pues a responder a una agresión o a no responderla, a cómo hacer amigos, a cómo ser felices. Igual también es un problema que debiéramos aprender desde pequeños y pequeñas, Maite.
Efectivamente, mira, yo en el Congreso voy a hablar de este programa dirigido a adolescentes, que es para trabajar efectivamente desde la psicología positiva, pues factores de desarrollo humano, que les ayuden a ellos como personas y también en su propia adaptación a la sociedad, ¿no? Para trabajar pues su autoestima, su capacidad de comunicación, la conducta prosocial, fomentar en ellos esa conducta prosocial, la expresión de emociones, etcétera. Pero este programa forma parte de una línea de intervención psicoeducativa que está configurada por varios programas para empezar a trabajar desde la educación infantil. Así que quizás el mensaje es: la adolescencia es una etapa muy importante y las propuestas en la adolescencia son importantes, este tipo de programas, pero hay que empezar antes, hay que empezar desde los inicios de la educación, trabajando con ellos estos procesos de desarrollo humano y enseñándoles también eso, estrategias para ser felices, estrategias para mejorar su autoestima y mecanismos también para controlar la ira o controlar la conducta violenta, ¿no?
El miedo también debemos aprender a gestionarlo. Hablábamos con el director también de la ICASTOLA Urretxindorra hace un momento por ese accidente de chavales, niños y niñas pequeñitos de 3 a 4 años, claro, todavía no tienen muy desarrollado el miedo a lo que podría haber pasado y entonces pues no son conscientes. ¿Cuándo empecemos o debiéramos empezar también a enseñarles a gestionar ese miedo? Porque yo creo que también es uno de los puntos de los que hablas, ¿no?
Claro, esta gestión de las emociones negativas, lo mismo que el fortalecer las emociones positivas, la gestión de las emociones negativas, pues como la ira o el miedo o la envidia o la tristeza, yo creo que hay que empezar desde la infancia, ¿no? Porque efectivamente el miedo, como estabas poniendo ahora mismo de ejemplo, pues es como una bola de nieve, ¿no? Que va creciendo en la mente de uno y que en el contexto de la educación y dentro de estos programas se les pueden enseñar a los niños a que ellos aprendan a desarrollar estrategias de control y de canalización positiva de todas estas emociones negativas, de las que luego generan tantos problemas a ellos mismos y, bueno, y en ocasiones, como el caso que hemos visto también con Max en Barcelona, también en algunos momentos hacia los demás, ¿no?
Cuando hablamos de herramientas, que es una palabra que aparece mucho, ¿verdad? ¿A qué herramientas nos referimos? ¿Son técnicas?
Sí, a ver, cuando hablamos de herramientas hablamos de programas de intervención que consisten en dinámicas de grupos o juegos de cooperación que luego tienen unos debates, en base a los cuales, aplicándolas de manera sistemática, ¿no? Una vez a la semana, haciendo sesiones igual de una hora de duración, como estamos enseñando matemáticas o geografía, en ese sentido coincido con el énfasis que comentaba Charo, que demasiadas escuelas hacen solo en el rendimiento académico, sin tener en cuenta que la escuela debe ser un contexto de educación en el desarrollo humano. Eso es mucho más que enseñarles a los niños contenidos, ¿no? Y que desarrollen esa parte intelectual, sino también que se desarrollen como seres humanos de una forma mucho más completa, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo emocional y también con lo social. Entonces, claro, nos referimos a desarrollar con ellos de forma sistemática actividades que trabajen todos esos procesos, que estimulen en ellos las conductas de ayuda de cooperación, la regulación de sus emociones, el control de transmitirse mensajes negativos entre ellos mismos, todo lo contrario, que se refuerce la autoestima, etcétera.
No sé si de eso va también precisamente este aprendizaje servicio, Charo, de tratar de darles las riendas para que ellos sean activos, porque a veces yo creo que tendemos a tratarles como si no fueran adultos, como si no fueran inteligentes a veces. Les tratamos siempre como niños y ellos tienen herramientas y saben aprender a veces mucho más rápido que nosotros.
Fíjate que es frecuente oír que los niños y los jóvenes son los ciudadanos del mañana.
Como si no lo fuesen,
como
¿verdad?
Si no lo fuesen ya. Son ciudadanos hoy porque hoy ya pueden contribuir a la ciudadanía, hoy ya pueden hacer cosas por mejorar la vida de sus barrios, de su entorno. Entonces hay que tratarlos como personas activas.
Jóvenes, con unos ejemplos, porque yo creo que la gente lo va a ver mejor con algún ejemplo.
Sí, pues mira, un ejemplo. Niños que se dan cuenta que ha aumentado la población de mosquito tigre en su ciudad. Y esto se dan cuenta porque lo están estudiando en la clase de conocimiento del medio. Estoy hablando de niños de primaria. Entonces se plantean, ¿qué ha pasado? ¿Por qué hay tantos mosquitos tigre? Que además, por cierto, ¿hay mosquitos tigre en Euskadi o no?
Ah, no lo sé. Pues tendremos que investigar.
No estamos en alerta, igual en verano.
Es muy pequeño, sí. Que hace una picada muy dolorosa. Bien, hay mucho mosquito tigre porque los pajaritos que se los comían se olvidaron de anidar en esa ciudad. También tienen amnesia los pajaritos, en concreto son un tipo de golondrinas, grandes depredadoras de los mosquitos tigre, que un buen día pasaban de largo de la ciudad de estos niños. Los niños estudian los mosquitos tigre, se dan cuenta del problema social que les representa y se plantean, ¿qué podemos hacer para que retornen las golondrinas? Empiezan a buscar soluciones y al final, con la ayuda de una asociación medioambiental, deciden que van a construir nidos de barro para reclamar a las golondrinas que pasen alguna noche en su ciudad. Construyen nidos de barro, los cuelgan con la ayuda de los vecinos y de la brigada municipal en las fachadas de los edificios y las golondrinas empiezan a recordar que una vez anidaron allí. Desde el 2011, estas golondrinas han vuelto a anidar en San Joan Despí y ha bajado la población de mosquito tigre. ¿Quién tuvo la suerte de hacerlo? Los niños de San Joan Despí.
Y que les dejaron, además, que no dijeron, bueno, estas son cuestiones de niños, ¿no? Son poco importantes.
Son acciones solidarias, cívicas, participativas, llámale como quieras, de niños que están, niños y niñas que están demostrando que son ciudadanos activos.
Maite, yo no sé si podemos hablar también de la importancia de la participación o de la integración de los programas, no solo socioemocionales, sino de orden psicológico en los colegios, ¿no? No sé si desde que estalló la crisis hemos tenido recortes en todas partes, si cada vez hay menos presencia de psicólogos. Lo digo también por ir terminando como empezábamos, ¿no? Hablando de lo sucedido con este chico, Max. No sabemos si que hubiese habido psicólogos hubiese permitido descubrirlo, si este tipo de brotes son indetectables, si de verdad tenemos que mantener, como sea, la sensación de que es importante que haya proyectos y programas de intervención en los colegios también.
Sin duda, sin duda. Mira, hasta ahora hemos hablado de intervenir para prevenir o intervenir para corregir, pero en este momento tendríamos que hablar de evaluar, de detectar, de realizar, que haya equipos de psicólogos en el contexto, diríamos, de las escuelas, en cada escuela, que hagan evaluaciones sistemáticas a lo largo del curso académico, en todos los grupos, de screening para detectar precisamente a aquellos chavales que o bien puedan estar en situaciones de riesgo de problemas de violencia que hablábamos antes, de bullying o de ciberbullying, víctimas o agresores, o bien chavales que puedan tener ya apuntar a problemas psicológicos que podríamos frenar consecuencias que ahora mismo pues se han producido de manera dramática. La evaluación junto con la intervención es fundamental en las escuelas y para ello se necesitan más presencia de los psicólogos y desde luego un mayor apoyo psicológico a los chavales para su crecimiento, ¿no?, para su desarrollo. Hay muy poco, efectivamente la crisis ha reducido aún más, pero todos estos problemas, tanto los que comentábamos de vinculados a la violencia como el problema de este chico de Max, un brote psicológico, claro que se podría detectar, porque siempre aparecen algunos indicios, algunos indicadores, algunos comportamientos previos, por ejemplo, a un brote psicótico, y si hay personas especializadas, expertos en psicología, que están observando lo que está sucediendo, que están, diríamos, cercanos a los grupos de los estudiantes desde el inicio de la escolaridad hasta que salen la educación reglada, sin ninguna duda se podrían identificar y prevenir situaciones tan graves con las consecuencias tan dramáticas que acabamos de vivir.
Uh-huh. Claro, compartes también esa opinión,
sí,
de la necesidad de la presencia de la figura del psicólogo también en los centros, uh-huh, y de lo que la crisis se ha ido comiendo poquito a poco.
Sí, yo creo que es necesario todo esto que está diciendo Maite, muy necesario, y además abrir el concepto de educación a toda la sociedad. Todos tenemos la responsabilidad de educar a todos los niños y no solo a los nuestros, no solo a nuestros hijos. Pienso que esta es una idea que nos tenemos que meter en la cabeza. Toda la sociedad tiene que ser educadora y al mismo tiempo tiene que ser educadora de manera que sea capaz de unir éxito educativo y compromiso social. No hacer dos caminos diferenciados, sino hacer un solo camino. De hecho, esta idea de integración de los dos anhelos, de los dos deseos, máximo éxito educativo, académico, si quieres, y máximo compromiso social para cambiar el mundo, es lo que pretende el aprendizaje y servicio, este tipo de prácticas donde los niños son protagonistas de acciones solidarias con los demás.
Uh-huh. ¿Y los demás, los adultos, qué tendríamos que ser? ¿El ejemplo para esos niños? Quiero decir, estoy pensando, por ejemplo, cuando esperamos para cruzar una calle, ¿no? Y el semáforo está en rojo para los peatones, y hay quien cruza y hay quien piensa, no, tengo un niño delante, me está mirando y tengo casi mayor responsabilidad, no voy a tirar esto a la calle, voy a tirar una papelera.
Claro, porque fíjate que cuando nosotros ponemos el cuidado a los niños como una prioridad, el resultado es que nos cuidamos todos. Poner a los niños, pero también poner a las personas vulnerables en el centro de nuestro relato, de nuestra vida, lo que hace es que nos mejora la vida, las condiciones de vida a todos. En definitiva, es cambiar un poco la brújula también de una ética de la justicia, del ojo por ojo, diente por diente, a una ética del cuidado, de cuidarnos todos un poco.
Y pensar en la importancia, ¿no, Maite?, de aprender a ser felices. Y yo no sé si también como sociedad tendríamos que cambiar un poco el chip, ¿no? Que tendemos a pensar que alguien va al psicólogo cuando no se encuentra bien o va al psiquiatra cuando está mal y no va al psiquiatra o al psicólogo para tratar de reconducirse o de aprender a mejorar, ¿no? Como una parte de nuestra formación.
Sin ninguna duda. A veces está un poco estigmatizado el ir al psicólogo, cuando en realidad el psicólogo lo que hace muchas veces es ayudar al desarrollo de potencialidades positivas que esa persona tiene, ¿no?, y que le ayudan a ser efectivamente más feliz. O sea, por un lado, la idea de desestigmatizar, ¿no?, la idea de acudir al psicólogo, y por otro lado, y en conexión con algo que estabais comentando ahora, también señalar que aunque yo he enfatizado mucho la importancia de la intervención en la escuela, estoy completamente de acuerdo con Charo que la intervención para el desarrollo de los valores sociomorales y éticos, evidentemente, no solamente de delegarse en la escuela, sino que la familia tiene un papel importante y quizás, como dicen los Masái, ¿no?, para educar a un niño hace falta toda la tribu. Y en ese sentido, para educar a los niños necesitamos que esté implicada la sociedad en general, la familia y la escuela, ¿no?, todos los agentes educativos que están alrededor de esos niños y niñas que están creciendo y que forman parte de la sociedad y serán el futuro de la sociedad en breve.
Pues de todo esto se va a hablar hoy y mañana en el Auditorio Michelena de Bilbao, en este cuarto Seminario Internacional de Habilidades para la Vida, que reúne a 250 expertos, expertas de todo el mundo. Lo organiza la Fundación EDEX y la UPV, y dos de esas expertas se han pasado esta mañana por aquí. Maite Garey-Gordóvil, catedrática de Evaluación y Diagnósticos Psicológicos en la Facultad de Psicología de la UPV, y Charo Batlle, responsable del Centro Promotor de Aprendizaje Servicio, presidenta de la Red Española de Aprendizaje Servicio. A las dos, muchísimas gracias.
Gracias.
Que os dejen trabajar mucho.
Que al final seguramente que va a repercutir en todos nosotros. Gracias. Son las 10:36.